La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La explosión de un petrolero iraní no ha causado víctimas mortales. Como te estamos contando, ha sufrido una explosión provocando un vertido de crudo en el Mar Rojo que ha afectado al casco del buque y a dos de sus tanques, Álvaro Echeverría.
Ahora mismo, técnicos de la petrolera estatal iraní investigan el incidente y no descartan que sea un acto de terrorismo, después de que dos explosiones que en un principio se atribuyó a misiles, algo aún sin confirmar, sacudieran la enorme embarcación, lo que ha provocado grandes daños a los dos tanques principales del petrolero, que ha empezado a vertir crudo en las aguas del Mar Rojo. Según un experto analista marítimo consultado por la BBC, el barco se comportó de forma extraña. Lo habitual es que mantenga su identificador automático por GPS apagado en esta zona para evitar represalias y lo suelen encender justo antes de llegar al canal de Suez. Este petrolero, sin embargo, lo encendió a cientos de kilómetros de distancia después de estar más de dos meses en paradero desconocido y con el identificador apagado.
Explosión que de inmediato ha tenido consecuencias en los mercados, donde el precio del crudo ha subido hasta llegar a un 2,3% más que la jornada de este jueves. Y como te estamos contando, en Francia se extiende la psicosis entre los policías después del atentado en una prefectura de París que dejó cuatro personas asesinadas. El autor del ataque, que se había convertido al Islam un año antes, fue abatido. Se están recibiendo amenazas en algunas comisarías, Asunción Serena.
Tras el atentado en la prefectura de París, los policías han recibido una nota en la que se pide que señalen inmediatamente a la jerarquía cualquier signo que vean en algún compañero de posible radicalización. De momento ya se ha retirado el arma de servicio a dos policías por un comportamiento calificado de sectario. El que el autor del atentado tuviera una lista con datos sobre sus compañeros ha creado un clima de psicosis que se ha visto incrementado por las llamadas que han recibido varias comisarías con cantos yihadistas.
¿Aló, monsieur?
De momento ha sido detenido un joven de 17 años como posible autor de las llamadas.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que 19 personas han sido rescatadas cuando intentaban llegar a las costas del norte de Lanzarote. Dos de ellas, un hombre y una mujer, han resultado heridas graves. Por cierto, que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos cifra ya en 75.000 las personas que han huido de la frontera de Siria con Turquía ante los ataques del ejército turco contra los kurdos. Hay baile de cifras, pero de momento la Cruz Roja habla de 16 muertos y 37 heridos. Sin embargo, el ejército turco asegura haber matado a 277 milicianos kurdos. La Guardia Civil, ya de vuelta a España, ha intervenido 10 kilos de infusiones de cannabis no aptas para el consumo. Se vendían en una bodega y herbolarios de Tenerife con un etiquetado en el que no aparecía la composición del producto. De momento se está investigando a los responsables y 166.340 solicitudes han recibido en correos para los 4.005 puestos de trabajo que oferta la empresa estatal. Madrid es la que más plazas ofrece con 831, seguida de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Y en deporte, Rafa Nadal volverá a ser el número uno del mundo, Luis Munilla.
Ha caído Novak Djokovic, Antonio, en cuartos de final de Shanghái ante Tsitsipas. Eso quiere decir que por puntos de ranking ATP, Nadal recupera el número uno mundial un año después. Se va a hacer efectivo el 4 de noviembre. A la selección de fútbol la tenemos volando a esta hora hacia Noruega, donde mañana puede certificar su clasificación para la Eurocopa en caso de victoria. Thibaut Courtois, que se clasificó para la Eurocopa anoche con Bélgica, niega haber sufrido ansiedad y pide respeto. En Barcelona siguen dando que hablar las críticas públicas de Gerard Piqué a la directiva. Leo Messi dijo que él no lo hubiera hecho y Piqué responde:
bueno, de acuerdo, sí que estamos. Yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo luego es el capitán y él tiene su discurso, pero yo creo que el discurso es alineado, así que nos conocemos desde los 13 años y con Leo te diría que es con la persona que mejor me llevo el vestuario, así que no creo que sea un tema de descoordinación ni mucho menos.
Además, el comité de competición obliga al Málaga a jugar su partido contra el Cádiz a pesar de las bajas y en la Fórmula 1 la llegada del tifón a Japón provoca la suspensión de la calificación del sábado. Se hará el mismo domingo, horas antes de la carrera.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora de Mediodía COPE. Seguimos en Mediodía COPE en este viernes que hace 11 de octubre. ¿Qué tal, Marta?
Muy bien.
Bueno, vamos con una noticia que nos ha sacado una sonrisa, ¿verdad?, en cuanto la hemos conocido. Un embarazo en tu entorno siempre es motivo de celebración, pero imagínate que eso sucede en tu lugar de trabajo y con 7 mujeres a la vez. Un brote, vamos a decirlo así, un brote que no provoca otra cosa que no sea alegría. Pero la historia tiene todavía más connotaciones que la hacen incluso más especial.
Pues sí, Antonio, porque estas siete embarazadas trabajan en un lugar que guarda gran relación con esos grandes protagonistas, la otra parte de esta historia, los que están en camino, los bebés. Todas ellas son enfermeras, auxiliares o doctoras de la unidad de neonatos del Hospital Valdebrón de Barcelona. Dan servicio, lógicamente, pues a esos bebés que están en situación de riesgo, en una situación un poquillo complicada, y claro, esto pues genera una atmósfera muy especial. Ellas, afortunadamente, están bien, todas gozan de buena salud, están con sus embarazos ahí a tope, pero coinciden con madres que lo están pasando mal.
Bueno, esta historia salta a la luz en las redes sociales. El jefe de la unidad en la que trabajan, el doctor Félix Castillo, en el hospital de la Valdebrón, ha sido el gran culpable, vamos a ponerlo de culpable entre comillas, gracias a una publicación en la red social Twitter. Tuvo la idea de reunirse con todas, lo hizo en uno de los sótanos del hospital. Quiso captar el momento con una foto y la difusión que ha tenido ha sido tremenda. Se ha viralizado, como se dice ahora. Vamos a saludar a la 1:06 de la tarde en Mediodía Cope a Sandra Cristóbal, que es una de estas mujeres que está de enhorabuena y que va a recorrer el camino del embarazo junto a seis de sus compañeras. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te lo vamos a preguntar directamente. Esto no lo habíais planificado, ¿verdad?
No, para nada. Esto era una broma y una foto que iba a quedar entre compañeros y ya está.
Pero el tema de los embarazos, Sandra, ¿tampoco los habéis planificado?
No, que va, ha sido todo casualidad de ir viéndonos a compañeras y decir, está embarazada, ay, yo también. Pero no estaba planificado.
Bueno, seguro que algunas risas os habéis echado, ¿no?, en la unidad.
Sí, hombre, bastante curiosa la situación de vernos a algunas de nosotras con el uniforme que ya no nos cierra.
Oye, ¿y cómo han reaccionado en el hospital, Sandra?
Pues bien, con haber total normalidad. Es un hospital que vemos embarazadas por todas las partes, ¿no? Entonces, tampoco, igual choca un poco vernos a nosotras así.
Hombre,
pero
que siete mujeres de un mismo equipo estén justo en ese momento embarazadas es llamativo, ¿no? Veros, por ejemplo, sí, en la pausa del café tiene que ser tremendo.
Sí, lo que pasa que nuestra unidad es una unidad muy grande y somos muchísimos profesionales.
Una unidad además muy especializada, es la mayor de España, esta unidad de neonatos del Hospital de la Valdebrón, que atiende actualmente, bueno, de media medio centenar habitualmente de bebés en grave riesgo. Esto es muy importante para vosotras también.
Sí, claro, esto es lo que hace que la situación sea un poco más sensible, ¿no? Porque hay veces que estás en contacto con bebés que son más pequeños del bebé que tú tienes dentro de ti en ese momento, y la situación es un poco paradójica.
Oye, Sandra, las madres que se encuentran con vosotras y demás y que os van viendo y ven esa situación tan tan llamativa, ¿qué os comentan?
Bueno, pues es una situación un poco rara, pero bonita a la vez, ¿no? Porque tú estás haciendo un trabajo de acompañarles a ellos, pero también puedes empatizar de una manera más especial con estas mamás.
Tú sabes, Sandra, que el responsable, vamos a decir responsable entre comillas, de que vuestra historia se haya hecho viral es el jefe. Se llama Félix Castillo, sí, es el jefe del servicio de neonatología y nos escucha también en Mediodía Cope. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Recuerdas algo parecido?
Bueno, embarazadas siempre hay, ¿eh?
Pero tantas al mismo tiempo.
En un mismo periodo de tiempo, no lo recuerdo. Mira que llevo años aquí trabajando, ¿eh? Pero sí, sí. Es objeto de alegría, ¿eh? Un embarazo es un objeto de alegría y de vida, ¿no? Sí. Porque es que si no hay nacimientos todos estaremos bajo tierra, ¿eh?
Está claro.
Entonces, feliz. Y que esté embarazada enfermería y auxiliares y doctoras, en un servicio de neonatología que están viendo niños, es motivo doble de alegría, porque ellas, como ha dicho muy bien Sandra, ven a su propio hijo reflejado en el niño que están cuidando, ¿eh? Y esto para ellas, yo las admiro, las admiro. Y por, yo quise hacerme un abrazo con ellas, porque esto fue, como ha dicho Sandra, como de amistad, ¿no? Oye, quiero abrazaros a todas vosotras, porque yo, una mujer embarazada tiene su encanto especial, y yo como neonatólogo la tengo que cuidar, y si son personas y mujeres del servicio, pues mucho más.
Bueno, pues Félix, no te cabrían en los brazos, ¿no? Porque son siete al mismo tiempo. Oye, haces esa foto maravillosa y se te ocurre, ¿no? También darla a conocer. No.
Esta foto era familiar, y entonces digo, les dije, ¿sí? Oye, ¿os importa que la suba en Twitter? Porque creo que es algo tan bonito, porque ellas participaron a la primera. Yo les dije, primero hicimos una foto que salían sin enseñar el abdomen, la barriga de embarazo. Y luego digo, oye, ¿os importaría enseñar la barriga? Porque, joder, pues que todas participaron. Es que, muy bien, muy bien.
Oye, ¿pensabas que iba a tener esta repercusión, Félix?
En absoluto. En absoluto, yo les estoy pidiendo perdón cada día. Y perdonadme, os he hecho virales, ¿no? Se llama eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Nosotros somos profesionales de la salud, no somos periodistas, no somos influyentes, no somos nada. Somos influyentes en cuanto a la profesionalidad, claro. Pero no líderes de opinión en como sois algunos de vosotros, ¿no?
Bueno, esa foto es motivo de alegría, como decía el doctor Félix Castillo, el jefe del servicio de neonatología del Hospital de la Vall d'Hebron. Pero claro, al coincidir tantas profesionales del mismo servicio al mismo tiempo embarazadas, ahora toca, al jefe le toca reorganizar el servicio también.
Bueno, realmente yo ayudaré a la supervisora, que es Marta Reche, a hacer la reorganización. Pero teniendo en cuenta que este hospital, el Hospital Universitario de la Vall d'Hebron, es un hospital muy sólido y muy, muy fuerte.
Lo conocemos bien.
Y no habrá ningún problema en que de forma secuencial, porque una enfermera, si se pone de baja, se ha de sustituir. Porque está cuidando a un niño realmente grave, como es los niños que tenemos en la unidad de cuidados intensivos neonatales de este hospital. Pero es una entidad fuerte y lo sabrá hacer bien.
Bueno, dígale algo a Sandra, que le está escuchando ahora mismo, aunque la vea habitualmente.
No, es que la tengo que ver hoy, porque hemos quedado yo realmente soy a favor de la comunicación verbal y visual, y veo a Sandra que es por teléfono, y me extraña que esté por teléfono cuando tiene que estar en el servicio. Es una cosa rarísima.
Sandra, ¿tú qué le quieres
ya
decir
llego,
a tu jefe?
Ya llego.
Vale, pero no corras, que tú eres la más avanzada,
no
corras.
No, ya llego.
¿De cuánto estás, Sandra?
Pues ahora mismo de casi 19 semanas.
Bueno, más o menos vais escalonadas, Sandra, o no, hay algunas que estáis más o menos del mismo tiempo.
Sí, pero más o menos estamos todas en el segundo trimestre.
Vamos, una escalera de color vamos, total, ¿no?
Dentro de lo que es el embarazo estamos como compartiendo además el mismo momento del embarazo.
Bueno, pues hemos querido compartir vuestra alegría con todos los oyentes de Mediodía Cope. Sandra, que termine bien el embarazo, de tuyo, el de todas vuestras compañeras también, y enhorabuena.
Vale, muchísimas gracias.
Y gracias a Félix, Félix Castillo, el jefe de servicio de neonatología, que nos ha sacado una sonrisa gracias a que esa foto ya ha trascendido. Vamos, os habéis hecho virales, pero nos habéis hecho felices también, al resto.
Exacto, que era el objetivo, hacer una
noticia de
felicidad y que se animen, porque la epidemia habría de ser generalizada. Muy bien.
Venga. Un fuerte abrazo, don Félix Castillo y Sandra Cristóbal.
Gracias a
vosotros. Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Dios.
Son de las historias
pues sí.
Que a uno le reconfortan, Marta.
Sí, preciosa, la verdad que sí.
Que nos ha emocionado y que, bueno, es un llamamiento también, importante, el doctor, y ahí queda, anotado. Bueno, vamos a cambiar de escenario, no con noticias tan emocionantes, todo lo contrario, la ofensiva militar lanzada por Turquía en la zona noreste de Siria para ocupar una franja de 450 kilómetros en el Kurdistán sirio, pues sigue dejándonos datos, en este caso, escalofriantes. En su último informe, la Cruz Roja Kurda ha informado de al menos 16 muertos y de 37 heridos desde el inicio de la operación el miércoles. Una operación que sonaba así. Esta misma mañana hemos conocido el cierre de varios hospitales por el desplazamiento de la población local, entre ellos el de Tal Abyad, situado en la región de Raqqa, en Siria. El hospital se encuentra inactivo después